Vamos a irnos hasta el barrio de Las Delicias, donde el ayuntamiento quiere reformar un antiguo colegio abandonado en la calle Olmedo para habilitarlo como un centro interactual de reuniones para personas migrantes con un nombre, Casa de las Gentes. Bueno, pues esta Casa de las Gentes ha traído de nuevo polémica en el barrio de Las Delicias. Hay muchos vecinos que no quieren que ese antiguo colegio Calderón de la Barca pues se rehabilite para acoger la Casa de las Gentes. Quieren que se aproveche para cubrir otras necesidades, dicen, de la zona. También hay otros vecinos que están muy a favor de que se cree este espacio intercultural para llevar a cabo celebraciones, por ejemplo, de diferentes países y que lo hagan ahí, en este barrio de Las Delicias. Ayer creo que se reunieron en el ayuntamiento con quien es el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer, Rodrigo, tenerte con nosotros para hablar de esta Casa de las Gentes, que de nuevo vuelve a traer polémica en el barrio de Las Delicias. Y no sé si ayer llegasteis a algún punto en común, qué expusieron los vecinos y, sobre todo, cuál es la postura del ayuntamiento.
Bueno, lo primero que hicimos fue, yo personalmente, pedirles disculpas porque igual no hemos sabido transmitir correctamente lo que se pretendía con ese centro y por eso se ha generado la polémica. Al final la reunión resultó bastante positiva una vez que pusimos todo lo que había encima de la mesa. En la reunión estaban las asociaciones de vecinos de Las Delicias y las asociaciones de inmigrantes, los colectivos de inmigrantes. Y lo que se pretende básicamente con este centro es que las asociaciones de inmigrantes, que lo llevan reivindicando muchos años, tengan un punto en el que ellos puedan pues hacer reuniones y mostrar sus actividades culturales, pero no para ellos mismos, sino para toda la población de Valladolid, todos los vecinos y vecinas de Valladolid. Esto es lo que se pretendía, son asociaciones de inmigrantes culturales que están en el registro del Ayuntamiento de Valladolid y que algunas de ellas tienen incluso más de 20 años de trayectoria aquí. Esto es lo que queríamos transmitir y además es un espacio amplio que va a permitir que a lo largo de la semana, como va a estar abierto durante toda la semana, también se puedan desarrollar otro tipo de actividades e intentar también pues que la población mayor del barrio tenga cabida también en este centro, la población joven y que podamos, que bueno, que sea un espacio abierto en el que haya actividad cultural durante toda la semana y todo el año.
¿Entendieron entonces esa propuesta? ¿La aceptaron? Y mañana, que creo que había programada una reunión en el Centro Cívico para tratar este asunto y ver qué se hacía, porque decían que estaba la mayoría en contra, no sé si se va a anular, si se va a dejar abierta para informar sobre todo lo que sucedió ayer y cambiar así, ¿no?, también el pensar de muchos vecinos, entiendo, Rodrigo.
Yo creo que la convocatoria sigue adelante porque está convocada por una asociación en concreto, pero nosotros vamos a estar presentes para explicar lo mismo que hemos explicado a las asociaciones de vecinos y ver que esto no tiene nada que ver con lo que se interpreta por inmigración de personas que vienen de otros países en riesgo de exclusión social. Eso es una política totalmente distinta que se lleva a cabo ya desde el ayuntamiento y por las entidades del tercer sector. En este caso estamos hablando de asociaciones de inmigrantes culturales de Valladolid que llevan mucho tiempo y que hacen esas actividades en centros cívicos, pero que echaban de menos un espacio. Y a mayores, como es un espacio amplio, como podemos utilizarlo para más actividades, tanto a lo largo de la mañana como en días de diario, vamos a intentar también que tengan cabida pues las personas del barrio, las personas mayores, los jóvenes. Bueno, es la intención, que era una reivindicación que hacían también las asociaciones
ellos, claro.
Vecinales. Y creemos que con esto pues se da cabida a todas las intenciones de todas las partes interesadas.
¿Ya se han llevado a cabo las pequeñas obras que necesitaba el Colegio Calderón de la Barca para acoger esta Casa de las Gentes?
No. En principio no, estamos trabajando en el proyecto inicial, es decir, están viendo los arquitectos municipales cómo es el estado del edificio, en qué situación se encuentra, para después trabajar en la licitación del proyecto y a partir de ahí pues las obras que se necesiten e incluso el compromiso es trabajar con las propias asociaciones vecinales y con las asociaciones de inmigrantes para ver la disposición del centro y ver cuál es la mejor el mejor formato que le podemos dar, con amplias salas, con despachos pequeños, pues lo que ellos consideren que es oportuno para que todo el mundo esté involucrado en el proyecto.
Bueno, la verdad es que pinta muy bien. ¿Y para cuándo sería una realidad esta Casa de las Gentes finalmente? ¿Para este año, para el que viene?
Queremos que a finales de este año ya esté, si no en la totalidad, pues en un 80% ya con vistas a que esté en funcionamiento. La intención es que sea este año, pero bueno, los plazos al final son los que son, no los marcamos nosotros y tendremos que ir viendo poco a poco. Pero la idea es que sea lo antes posible.
Pues bueno, fructífera entonces la reunión de ayer para explicar perfectamente en qué va a consistir esta Casa de las Gentes, que también nos has explicado hoy, Rodrigo Nieto, al que queremos agradecer especialmente en un día tan especial como hoy que hayas estado con nosotros, así que espero que disfrutes mucho del día. Un beso muy fuerte, Rodrigo.
Muchas gracias, un beso.
Un abrazo. Bueno, pues vamos a seguir con esta Casa de las Gentes, porque claro, hablaba Rodrigo que ayer se reunió con ellos, que comentaban que podían cambiar de idea y que hay muchos vecinos también de la zona de Las Delicias que están a favor de esta Casa de las Gentes que acaba de explicarnos el concejal. Bueno, con ellos ha estado hablando nuestra compañera Carmen García Mollón para saber cuál es su postura y queremos también conocerla.
El Ayuntamiento de Valladolid plantea que el antiguo Colegio Calderón de la Barca, situado en la calle Olmedo, se rehabilite para acoger la Casa de las Gentes. Algunos vecinos prefieren que se instale un centro de día y otros sí que están de acuerdo con esta Casa de las Gentes. Hablamos con Susana Simón, que es la presidenta de la Asociación de Familias de Delicias. Buenos días, Susana.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supondría esta Casa de las Gentes que propone el Ayuntamiento?
Bueno, el proyecto que nos presentaron ayer en una asamblea, tanto a las dos asociaciones del barrio como a las asociaciones de migrantes, pues bueno, pues tiene buena pinta, porque lo que se plantea es recuperar un espacio que está cerrado y que no había previsión de hacer nada en él, el que puedan desarrollar allí. Pues aparte de sus trabajos como asociación, que hagan actividades de cara abiertas al barrio, ¿no? Y que, bueno, las diferentes también asociaciones y sectores del barrio pues puedan tener esa capacidad de interrelacionarnos, ¿no? con estas asociaciones. Afortunadamente tenemos en el barrio de Las Delicias pues muchas asociaciones y bueno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Asociación Familiar Delicias, pues nos alegra mucho que la gente se asocie y se organice por defender sus derechos, y es verdad que las asociaciones, para poder hacer ese trabajo en condiciones, necesitan espacios, ¿no? Y ese proyecto en concreto, que como decía, lo que nos plantearon es que fuera abierto al barrio, ¿no? No es una cuestión, no va a ser un espacio cerrado, sino un espacio abierto a los vecinos y las vecinas, pues puede servir mucho pues para quitar y limpiar un poquito el ruido que a veces se hace de una manera tendenciosa sobre los inmigrantes que viven en nuestro barrio, ¿no? Que para nada pues hace justicia con el día a día de los trabajadores y trabajadoras migrantes o no que vivimos en el barrio.
Entonces, esta Casa de las Gentes sería un punto de encuentro, un lugar de encuentro de diferentes asociaciones, de diferentes tipos, nacionalidades, ¿no? Como para interrelacionarse, hacer actividades y convivir.
Sí, que para que podamos un poco conocer un poco de primera mano suya, ¿no? Tanto su cultura, ¿no? Como sus intereses, sus preocupaciones y también el barrio podamos también trasladárselo a esas asociaciones. Ese es un poco lo que nos trasladaron y ese proyecto, desde luego, estamos muy de acuerdo. Lo del tema del centro de día, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión y estamos esperando a ello, es que claro que necesitamos en este barrio pues muchos más servicios que atiendan a la gente mayor, porque tenemos una población también muy mayor que necesita recursos, pero estamos esperando que cumpla el compromiso por parte del ayuntamiento, que en breves convocar una asamblea al barrio, sobre todo a los usuarios y usuarias, para explicar el proyecto que hay por parte del ayuntamiento, no solo ese parche, esa ampliación que tienen prevista en el Arca Real, sino un proyecto más pues para el próximo año, pues presentar un proyecto de un nuevo centro, si se puede aprovechar las instalaciones del Mercadona o, bueno, en los alrededores, porque está claro que necesitamos más infraestructura y más recursos para la gente en este barrio, pero bueno, en el espacio en el que estamos hablando, pues está claro que no se dan las condiciones para poder hacerlo por tamaño y bueno, pues porque hay que hacer también ahí, habría que hacer una gran inversión para poder dar un servicio en condiciones a los vecinos y a las vecinas de nuestro barrio más mayores que ese edificio, pues desde luego, no contempla.
Por tanto, Susana, que ese antiguo colegio Calderón de la Barca se destine a ser un centro de día, una de las razones por las que apuestas mejor por esa Casa de las Gentes es porque es un espacio pequeño y se necesita más amplio dada la edad de los vecinos.
Sí, sobre todo, como decía, porque hay un proyecto planteado por el ayuntamiento de hacer un centro nuevo en condiciones y grande, y eso es lo que estamos desde la Asociación Familiar de Delicias, es lo que estamos y es lo que sacamos ese compromiso al ayuntamiento y que nos gustaría que trasladara a los vecinos y vecinas del barrio para que también pues sepan, ¿no?, esa información y tengan claro que bueno, pues que hay un compromiso que estaremos vigilantes para que sí se cumpla, ¿no? Pero bueno, esto en concreto de lo que estamos hablando del edificio tiene otras características y bueno, pues que también es necesario para el barrio, ¿no? Que pueda haber ese espacio para que las diferentes asociaciones de los diferentes países que tenemos unos cuantos en la ciudad y en el barrio, pues puedan también desarrollarse, trabajar y bueno, pues que conocernos, ¿no? Que eso es fundamental para poder convivir.
En cuanto a esa reunión que tuvisteis ayer, no sé si os han dado plazos de cómo está el proceso.
Bueno, en principio sí que para este año había un presupuesto, se aprobó un presupuesto inicial para el estudio del proyecto, de las necesidades del edificio, pero más fechas concretas no conocemos. Sabemos que hay un pequeño presupuesto para hacer ese estudio y que es la idea que nos trasladaron el ayuntamiento es que ejecutarlo durante este año, hacer posible, vamos, eso es lo que entendimos, ¿no? Que este año se querría poner en marcha este espacio.
Pues Susana Simón, presidenta de la Asociación Familiar de Delicias, gracias por acercarnos pues tu opinión, ¿no?, sobre ese uso que plantean desde el ayuntamiento para hacer del antiguo Colegio Calderón de la Barca en la calle Olmedo. Gracias, Susana.
Muchas gracias, un día, hasta luego.
Gracias a las dos. También queríamos saber vuestra opinión. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Y vamos a irnos ahora por la provincia. Sí, bueno, más bien ahora, el fin de semana. Os voy a proponer varias actividades que se van a llevar a cabo en los centros turísticos provinciales de la Diputación de Valladolid y que yo no sé a cuál apuntarme porque a cuál mejor, pero nos lo va a contar Ángel Medina. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues como siempre, un placer charlar contigo para que nos des opciones para este fin de semana. A ver qué podemos hacer por la provincia en esos centros turísticos que tenéis por toda la provincia de Valladolid. Empezamos, si quieres, con, no sé, en el Museo de las Villas Romanas el domingo 16.
Estupendo. Mira, en el Museo de las Villas Romanas tenemos el domingo 16, como bien dices, a las 12 de la mañana, un taller de lucernas romanas, que para aquellos que no lo sepan, vienen a ser como los puntos de luz que iluminaban las viviendas y los espacios en la época romana. Uh-huh. Entonces, vamos a trabajar con arcilla y vamos a crear este elemento que fue de vital y de trascendencia en aquellos tiempos. Tiene un coste de 4 euros para los que son miembros del Club de Amigos de la Provincia. Y bueno, pues es súper divertido para padres, para niños, puede ir toda la familia. Y bueno, yo invito a todo el mundo que quiera visitar el Museo de las Villas Romanas, el parque exterior infantil que tiene y el merendero, y que aproveche para hacer este taller de lucernas romanas, que aproveche la ocasión, pues les invito a ir este domingo a acercarse al museo.
Claro que sí, es una muy buena oportunidad, como también irnos hasta el centro ILEA, Miguel Delibes de Urueña, el sábado 15, para hacer de nuevo una sopa de letras.
Así es. Bueno, ya sabes que tenemos este ciclo que llamamos Sopa de Letras con Sopa y con Letras.
Eso
y
es.
Cada mes, bueno, pues hablamos sobre un personaje histórico. En esta ocasión vamos a hablar de Medea, de la mitología griega.
Uh-huh.
Y bueno, pues tendremos una tertulia con Cristina de la Rosa Cubo, en la que hablaremos de este personaje y sus diferentes apariciones en diferentes obras de literatura. Y después de esta tertulia, pues tendremos una degustación de una sopa griega a cargo de un restaurante de allí, de la Villa de Urueña. Aquí la entrada es gratuita hasta completar aforo, pero lo que sí que ofrecemos para aquellos que no quieran coger un vehículo, que quieran desentenderse del volante, ofrecemos un autobús que sale de Valladolid y tiene un precio de 5 euros, y a la finalización del evento, que es el sábado día 15 a las 7 de la tarde, cuando termine y hayamos degustado la sopa, pues el autobús nos trae de regreso de nuevo a Valladolid.
Bueno, pues también facilidades las máximas para que la gente pueda disfrutar de esta sopa de letras, con sopa y con letras. Pero también tenemos una buena noticia y podemos disfrutarla en el Castillo de Fuensaldaña, porque vais a abrir desde este mismo viernes una nueva estancia medieval.
Así es, con la entrada general del museo podemos seguir visitando todos los espacios que tiene el museo con los que contaba hasta ahora, pero además ahora en la Torre del Homenaje, en una de las estancias de la Torre del Homenaje, hemos recreado una estancia típica medieval. Entonces, bueno, pues todos los que se acerquen al Castillo de Fuensaldaña van a poder disfrutar de un nuevo espacio museístico que ha quedado fantástico y que animo a todos los que puedan que se acerquen a partir de este viernes, ya será visitable. Y bueno, pues un añadido más para incentivar y para generar más expectación y que todos los visitantes que vayan al museo pues que puedan disfrutar de todo el museo, incluyendo ahora también esta estancia medieval.
Claro que sí, se puede ver con la misma entrada de la visita al castillo, es simplemente un añadido más para seguir conociendo todo lo que se hacía en esa época medieval, también reflejada en el Castillo de Fuensaldaña, y al que podemos ir, como bien decimos, desde este mismo viernes para ver esta novedad que nos está contando Ángel Medina y que nos invita a todos los vallisoletanos a que nos unamos, ¿verdad?, a todas estas actividades, que no paráis de prácticamente ningún fin de semana los centros de turísticos provinciales.
Estamos todos los fines de semana activos y además, como ves, procuramos que estén repartidos por la provincia para que todo el mundo tenga acceso a alguno de ellos y también a aquel que le interese que pueda ir incluso a todos ellos, porque como ves son en fechas que no son coincidentes, entonces aquel que esté interesado en tanto en ver la estancia medieval como en apuntarse al evento de Urueña de sopa de letras o al taller de lucernas romanas en el Museo de las Villas Romanas, pues bueno, como son en fechas diferentes, pues puede ir a todos ellos.
Claro,
¿no?
Que
pues
sí.
Puede elegir.
Fin de semana completo. El viernes al castillo, el sábado nos vamos hasta el Miguel Delibes, hasta el EA, el centro de EA Miguel Delibes, y el domingo al Museo de las Villas Romanas. Y completito lo tenemos todo. Muchísimas gracias.
Así
un
es.
Beso muy fuerte, Ángel.
Un beso muy fuerte a vosotros. Hasta luego.
Valladolid.
Estar informado.
Ryanair ha estado trabajando en Valladolid desde el año 2002, más de dos décadas, ¿eh? Ha estado en el aeropuerto vallisoletano, pero a finales de este mes de marzo la aerolínea irlandesa va a dejar de prestar servicio en el aeropuerto de Villanula, como seguro todos nuestros oyentes saben. ¿Pero en qué situación se queda ahora la terminal vallisoletana? Hablamos de un aeropuerto que tiene capacidad suficiente para tener 1,5 millones de pasajeros. Ahí es nada, aunque ha estado... Bueno, pues con cifras muy por debajo de esa capacidad. Ahora con la marcha de Ryanair, pues se abre otro escenario, mucho menos halagüeño. El alcalde, que desde el primer momento se reunió con parte de la plantilla, lamenta esa falta de estrategias a largo plazo para que atraigan nuevas compañías aéreas y fomente el crecimiento del aeropuerto. Amanecíamos hoy con la noticia de que Volotea, a lo mejor, ocupa ese espacio que va a dejar Ryanair, pero todo de momento es incertidumbre. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos hablar con el alcalde de Villanula, Pablo Miranda. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer, como siempre, charlar contigo, Pablo, para hablar de la situación y cómo seguimos ahora mismo dentro de Villanula ante, bueno, pues esa falta de noticias, de incertidumbre y de que todavía nadie habla claro, ¿no? No hay todavía ninguna confirmación oficial, aunque parece que, bueno, pues todo hace suponer que en marzo deje de operar esta línea, pero no sé si tenéis nuevas noticias, cómo os enterasteis o si ya hay algo oficial realmente, Pablo.
Bueno, oficial no hay nada. Además, las decisiones en este tipo de operaciones son operaciones a largo plazo, que es lo que nos temíamos, que quizá se nos va a pasar la época más importante para los vuelos, que es la etapa del verano. Entonces, siempre estamos hablando para el plazo del invierno y comenzar a crear expectativas de trabajo para poder potenciar esa etapa, ¿no?
Claro, yo sé que prácticamente al enterarte de la noticia, alcalde, te reuniste con los trabajadores, les transmitisteis, bueno, pues un intento de tranquilidad pese a toda la incertidumbre que tenéis todos. No sé si has podido hablar con algún responsable de la compañía, si te han comentado qué va a pasar con todos ellos o qué te han trasladado, si has podido hablar con ellos.
Bueno, ahora mismo lo que están es un proceso de interlocución con el Departamento de Recursos Humanos, la gente... Que es de nuestro pueblo y que ve afectada su actividad laboral y están pendientes de negociación, muchos de ellos de recolocación, que parece que es una oferta que se les ha hecho para aeropuertos como pueda ser Barcelona y Gerona, pero me temo que las condiciones del cambio de su vida en este momento pues no va a ser posible, ¿no?
Claro.
Hay una cosa que nos hace gracia un poco, porque nos han preguntado en muchas ocasiones cuál es el interés nuestro por liderar este tema del aeropuerto, ¿no? Y Marta, la verdad que para nosotros una cosa muy importante es el empleo local.
Claro.
Piensa que estamos en la España rural, que estamos siempre hablando de la España vaciada, nosotros tenemos una capacidad, tenemos una instalación aeroportuaria, para nosotros ahora mismo pues habrá del orden de 12, 15 personas trabajando de ciudadanos de Villanula y para nosotros esto es muy importante.
Lógicamente. Claro, me sorprende esa afirmación, pero yo creo que en absoluto ha quedado en ninguna de las entrevistas ni cada vez que te hemos escuchado en medios un intento de acaparar nada, sino todo lo contrario, una preocupación no existente que es lógica en un alcalde.
Está claro. Y además la instalación también mueve muchos recursos paralelos. Quiero decir que no solo estamos preocupados por el tema del empleo, sino también pues por las conexiones, las líneas de autobuses, la economía local, la gasolinera, los servicios,
claro,
los establecimientos de hostelería, ¿no? Todo.
Y yo creo que además es que esta situación no solo nos afecta a vuestro municipio, a Villanula, y ni a la ciudad de Valladolid, sino que al final también afecta a toda la comunidad en general. No sé si has podido hablar con administraciones como la Junta, como el Gobierno de España, un poco para también ver cómo se sienten ellos, ¿no?, ante esta pérdida.
Sí, estamos liderando una mesa de trabajo y hemos convocado, por supuesto, pues a todos los interlocutores que consideramos válidos para ello. No solo de las administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación, por supuesto, el Ayuntamiento de Valladolid, sino que también pues lo que supone la Cámara de Comercio, todo aquello que son temas sociales de gente que puede ayudarnos a buscar soluciones para este tema. Eso es un poco por lo que estamos liderando, fundamentalmente porque la dependencia administrativa del aeropuerto, aunque todo el mundo lo reconoce como el aeropuerto de Valladolid porque le da servicio, la dependencia administrativa es nuestra, es del Ayuntamiento de Villanula, lo cual nos lleva a tener bastantes obligaciones al respecto, con poco beneficio, digamos, en caso de que el aeropuerto no funcione. Quiero decir que no estamos liderando esto por un tema económico, sino que estamos liderando esto por la repercusión de la comunidad que
claro.
tenemos, ¿no? Que es el que son los ciudadanos.
Pablo, y no sé si una solución pasaría porque Volotea vaya al aeropuerto de Villanueva. ¿Cómo habéis acogido esta noticia o qué sabéis de todo esto?
Mira, pues hemos acogido con mucho interés, por supuesto, ilusión. Creemos que no será la única. El aeropuerto de Villanueva hoy en día está invirtiendo en tener un servicio excepcional, por encima de la media, digamos, por supuesto, de nuestra región. Estas instalaciones, toda la inversión que está haciendo AENA, el Ministerio en ellos, nos va a permitir pues tener muchas más posibilidades. Entonces, pues esta es una. Hemos tratado esta mañana de saludar a su CEO, a su director general, don Carlos Muñoz, y le hemos, por supuesto, invitado a venir a visitarnos, a ver cómo la administración desde aquí se va a mover para ayudar en todo lo posible a la instalación de operaciones nuevas en el aeropuerto y que se vea dinamismo por nuestra zona, ¿no? O sea, por nuestra parte, digamos.
¿Y cómo ha cogido esa invitación? ¿Nos ha respondido?
No, todavía no. Estamos pendientes.
Bueno, pero la verdad es que hay buenas intenciones, que vea también esa predisposición. Yo creo que puede hacer que finalmente, oye, pues si se lo están pensando, la balanza se decline a que acepten y vengan al aeropuerto de Villanueva, que como decimos tiene una capacidad para acoger a muchísimos pasajeros, a 1,5 millones de pasajeros, ahí es nada, y que tenemos la oportunidad ahora mismo de que si se va una compañía puedan venir otras muchas a operar y a que siga con mucha vida y activo y que también repercuta directamente en Villanueva, que es lo que yo creo que más interesa ahora mismo a Pablo Miranda, como así nos estás trasladando. Pablo, muchísimas gracias de verdad por haber estado un día más con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Marta. Un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanadería, barra 100% integral de trigo, kilo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Melco, Melco.
Melco, siempre Melco. Escucha, Ascensores Melco ahora te ayuda a adaptar tu ascensor a la nueva normativa. Solicita tu oferta sin compromiso.
¿Por qué? Porque el equipo profesional de Melco funciona. Melco Ascensores, Paseo Arco de Ladrillo 92. Melco Ascensores, su empresa local de confianza. Melcoascensores.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder Tecnocasa. Más de 30 años de experiencia y más de 900 oficinas en España.
Así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tengo miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto.